106.9 FM.
Nueve minutos pasan ya de la una del mediodía. Es el momento de las entrevistas de perfil de Nicolás Sierra. Compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Uno de los proyectos más ambiciosos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es la denominada Revolución Verde, con el objetivo de situar a Andalucía a la vanguardia de los nuevos modelos energéticos, con un firme compromiso por la economía verde y el medio ambiente. Para diseñar e impulsar esta política transversal contra el cambio climático y la transición energética, se encuentra Juan Manuel Muñoz, comisionado para el cambio climático y modelo energético, y también nombrado recientemente presidente de la Agencia Andaluza de la Energía. Buenas tardes, Juan Manuel.
Buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a vosotros por la invitación.
Vamos a primero. Las energías renovables son el camino para la transición energética, solar, eólica, de hidrógeno o biomasa. Andalucía es la tercera comunidad con más potencia eléctrica renovable. ¿Qué marco legal y qué atractivos puede ofrecer nuestra comunidad para incrementar la producción de estas energías limpias?
Bueno, pues todo es conocido, el interés y el impulso que desde este gobierno queremos darle a la transición energética, siempre en equilibrio con el medio ambiente. Tenemos una legislación que es abierta al establecimiento de las instalaciones de nuevas energías y estamos trabajando en los últimos meses precisamente en afrontar los retos que nos suponen esa transición energética. En los últimos años ya había una corriente importante dirigida hacia las energías renovables, pero en los últimos tiempos, año y medio, dos años últimos, se ha intensificado enormemente la propagación de las energías renovables y la ambición de los sectores por instalarse, ¿no? Ante esto, pues hemos desarrollado una serie de medidas encaminadas a facilitar esa tramitación. Hemos reforzado, incrementado la estructura, simplificado los trámites, digitalización y coordinar con las consejerías que intervienen en esta actuación. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, del volumen tan enorme que tenemos de proyectos,
sí.
Ahora mismo estamos tramitando unos 700 proyectos, pero no es una puerta cerrada, es decir, esperamos que en los próximos meses se incorporen más, con lo que estamos hablando prácticamente de 1.000. Y el volumen actual de inversión supera los 17.000 millones de euros.
Inversiones, o sea, una cifra muy importante,
que no requieren ningún tipo de ayuda ni de subvención. Nosotros nos limitamos desde la Administración a tramitar los permisos y las autorizaciones correspondientes, pero nada más.
Ya.
Es decir, que no hay por parte de la Junta de Andalucía ningún incentivo, ningún tipo de subvención a este tipo de energías, que por cierto ya son completamente competitivas en el mercado, ¿no? De hecho, creo recordar que fue a final del último trimestre del año pasado, la Agencia Internacional de la Energía habló que la energía solar como productora de energía eléctrica era considerada la energía más barata de la historia, ¿no?
Ya.
Luego, en el plano de qué capacidad tiene la comunidad. Bueno, la comunidad, somos un referente en el ámbito nacional, en el ámbito europeo, pero tenemos potencial para hacer más, ¿no? Y ahí queremos seguir trabajando. Lógicamente, somos un referente turístico por el clima, desgraciadamente,
sí.
Ahora en estos periodos del COVID, pues no se puede viajar, pero también somos un foco de atracción para las inversiones de las energías nuevas. Para que nos hagamos una idea, en Centro Europa, la sola solar son menores a 1.000, en Andalucía supera las 2.000. Por tanto, lógicamente, las instalaciones de energías solar y eólica son altamente competitivas en nuestra región.
Efectivamente.
Pero cuando hablamos de generación de energía, también tenemos que tener en cuenta que debemos abordar el tema de la mejora de la eficiencia de las energías, ¿no? Y también ahí tenemos un amplio campo de desarrollo y de trabajo.
La solar fotovoltaica aparece como la tecnología estrella, ¿no?, de la próxima década, ¿no? y el hidrógeno verde despunta como una de las energías con más perspectiva de crecimiento. Esta diversidad de fuentes energéticas, ¿no resta capacidad para el desarrollo de las renovables o todo lo contrario? ¿En la pluralidad se aumentan las posibilidades de desarrollo?
Hombre, yo entiendo que es todo lo contrario. Es decir, cuanta más alternativas tengamos, pues es mucho mejor para el sistema.
Sí.
El problema que nos plantea las energías renovables es que y la transición energética que estamos atravesando ahora mismo es que tenemos que sustituir unas energías tradicionales de origen fósil que atienden a demanda. Es decir, nosotros sí. Cuando llegamos a casa, pues, o una fábrica cuando se pone en funcionamiento, tiene energía. El problema de las energías limpias es que están condicionadas por la naturaleza. Lógicamente, por la noche no tenemos energía solar y cuando no hay viento, pues no tenemos energía eólica. ¿Qué ocurre? Que tenemos que atender a la demanda constantemente, ¿no? Y ahora mismo, sí. Pues, se producen esos valles que hay de demanda que en determinados momentos tienen que ser cubiertos, por las energías fósiles. Es cierto que hoy en día el futuro nos puede deparar muchas cosas. A día de hoy, la tecnología solar es ya una realidad, no es que sea la de futuro, es que es de presente.
Sí.
Para que tengamos una idea, en Andalucía en el año 2020, todavía no tenemos los datos de cierre, pero con toda seguridad se han superado el 40% de la energía, tiene su origen en energías limpias, en electricidad. Más del 40% de la electricidad que consumimos tiene su origen en energías limpias, eólica y solar. El hidrógeno verde para un futuro se presenta como una alternativa porque tiene una característica que le permite atender a demanda. Es decir, lo podemos transportar en sus distintas modalidades, ya sea licuado, comprimido, amoníaco. Nos va a permitir atender en esos periodos donde las energías limpias, ya sea la solar o la eólica, no puedan funcionar. Por tanto, el hidrógeno verde va a ser un vector importante. Hay planes, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito europeo, con una gran aportación de dinero destinado a fomentar el hidrógeno verde. Hoy en día el hidrógeno verde no es competitivo con respecto al hidrógeno que puedan producir la energía fósil, pero bueno, hace 10 años tampoco era competitivo la energía fotovoltaica y hoy lo es plenamente.
Efectivamente.
Entonces, pues sí, esperamos que la energía del hidrógeno sea una alternativa. Pero bueno, hay otras muchas, como la geotermia, y la base futura estará seguramente en el almacenamiento. Ese es el próximo, digamos, reto tecnológico que tenemos con respecto a la energía renovable.
Sí, es el talón de Aquiles.
Efectivamente, es el talón de Aquiles que tenemos con el tema de las energías limpias. Sí. Pero bueno, se van surgiendo alternativas, ya de las baterías, bueno, y hay sectores, por ejemplo, como el sector del transporte, o la grande industria, que son sectores difíciles de electrificar, son complejos. Y entonces ahí el hidrógeno verde va a tener una gran base de desarrollo. Hay también otras corrientes que apuestan más por las famosas pilas de los coches eléctricos, pero esperemos en un futuro contar con energías asequibles y para todos y que sean los menos contaminantes.
La revolución verde se plasma también en fomentar la economía circular o en la mejora de la eficiencia del uso del agua, asunto muy importante en una región con problemas hídricos como Andalucía. ¿Qué medidas se van a poner en marcha en relación a la economía circular y a una mejor gestión del agua?
Bueno, con respecto a la economía circular, estamos trabajando en la Ley de Economía Circular de Andalucía. De hecho, al final de este mes pasado, de enero, se ha terminado el periodo de información pública de la ley.
Sí.
Y esperemos que entre en vigor durante esta legislatura. ¿Qué es lo que se pretende con esta ley? Bueno, en definitiva, lo que pretendemos con esta ley es que el consumo tradicional de usar, fabricar, usar y tirar va a ser sustituido por por la idea de reciclaje, reutilización, ¿no? Que contribuya, sí, al fin y al cabo, a cuidar nuestro medio ambiente. Tenemos, esto es un tema de concienciación social, al margen de, sí, la normativa que lo regule. Tenemos que ser conscientes desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que tenemos que desarrollar la vida mirando por los recursos, porque al fin y al cabo los recursos son limitados, ¿no? Y más aún, sí, los hídricos en nuestra región. Ya todo va a tener un, con lo que se pretende con la ley de economía circular, que todo tenga una utilidad. Es decir, el coche cuando se termine, pues se llevará a chatarrar, esa chatarra se reutilizará y se producirán nuevos vehículos. Todo tiene que tener una utilidad final, ya sea en transformación de otro producto o en producción de energía. Lógicamente, ahora depende de la entrada en vigor de la legislación estatal o de la legislación autonómica, pero a más tardar en los próximos años, 2 o 3 años, va a haber que separar los residuos orgánicos. Lógicamente, al separar los residuos orgánicos, le vamos a tener que también destinar una labor de reutilización y de reciclar esos residuos, ya sea para compostaje o para producir biogás. Desde esta ley también queremos incentivar el abanico, abriendo el nuevo marco empresarial y de negocio que toda esta actividad va a desarrollar. Y con respecto al agua, estamos con la misma idea, es decir, tenemos que someter el agua a tratamiento adecuado de depuración, regeneración y reutilización. La Administración Pública Andaluza va a priorizar todos aquellos proyectos de reutilización de aguas que tengan un origen en masas de agua que puedan considerarse como mal estado. Lógicamente, con el objetivo de que esas masas de agua se mejoren, sí, y sean más eficientes en la utilización de los riegos. Por eso, en un futuro, pues a través de esta ley habrá incentivos a las mejoras de regadíos, ¿no? Sobre todo, de reutilizar esas aguas que en un principio son de mal estado. Igualmente, se van a impulsar medidas para el tratamiento de los lodos que se generan en las depuradoras. No podemos, y más en Andalucía, seguir con determinados riegos tradicionales, que afortunadamente cada vez son más escasos, pero tenemos que modernizar nuestro regadío, reutilizar las aguas y nunca, en ningún caso, usar y tirar también el agua. Sí. Y más que nunca, debemos de reutilizar esas aguas y volverlas a la masa de agua original, ¿no? Y, por supuesto, en perfecto estado.
¿Se ha contemplado incluir desde la Junta de Andalucía proyectos de energía renovable para acogerse a los fondos europeos Next Generation?
Pues efectivamente, nuestro trabajo en ese aspecto se ha desarrollado en el último trimestre de 2020 y hemos trabajado en varias líneas, ¿no? Pero en concreto, con respecto a los proyectos de energía renovable, se han presentado tanto por las distintas administraciones públicas, ya sea entidades locales, entidades provinciales y la propia Administración de la Junta de Andalucía. Además, también la colaboración privada ha tenido un papel muy importante en aquellos, sí, proyectos innovadores y de nuevas tecnologías. Si podemos hablar de cifras, para que nos hagamos una idea, sí, se han presentado en el tema de energías renovables, pues más de 35 proyectos que comportan un importe de superior a los 15.600 millones. Uh-huh. Y en concreto, en economía circular, los proyectos acumulan una cantidad de 4.500 millones, en creación y fomento de energías renovables 2.800 millones, y en hidrógeno verde, para que tengamos un ejemplo del impulso que le queremos dar, 2.300 millones.
Importante.
Pero al margen de esta cifra, que son muy relevantes, lo importante al fin y al cabo es ver que hacia dónde vamos. Es decir, vamos hacia una transición energética decidida y que en los próximos años va a suponer un cambio radical en todos los factores, no solo en el modelo productivo, sino en la economía, en la sociedad, en los valores. El hito es en el 2030, que según, sí, la Comisión Europea establecido, nos obliga a una descarbonización superior una reducción, perdón, de emisiones superior al 55%, bueno, en el 50, hasta el 55%,
sí.
Y el hito final, que será en el año 2050, lo que pretendemos es llegar a una economía descarbonizada.
Sí.
Esto, para que nos hagamos una idea, va a suponer una reducción de emisiones superior al 5% en los próximos 10 años. Hay que tener presente que en el momento en que se paralizó la economía con el tema de la COVID, en el mundo la media de reducción de emisiones fue del 8. Es decir, tenemos que conseguir una reducción de emisiones superior al 5 sin reducir, sin parar la economía, sin reducir la actividad económica.
Juan Manuel, muy brevemente, manteniendo el equilibrio necesario entre economía, sociedad y ecología, ¿cómo podemos seguir avanzando para concienciar a empresas y ciudadanos para que colaboren activamente en la conservación del medio ambiente?
Bueno, tenemos que tener presente, desde la Administración tenemos la obligación de regular en aquello que sea necesario regular y al mismo tiempo ser ejemplarizantes en nuestra actuación del día a día, ¿no? Pero al mismo tiempo la sociedad tiene que poner de su parte y lógicamente también las empresas. Como ya dije antes, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo un uso continuo de energía, consumiendo y tal. Nuestro día a día, para que tengamos un ejemplo, desde la ducha, pues no bañarnos, lógicamente, si se puede duchar, todo eso, gastar luz por lo menos posible. Al margen de que nos vamos a ahorrar la factura, vamos a contribuir al medio ambiente y sobre todo a luchar contra el cambio climático. No hay que olvidar que el cambio climático, que es un reto al que se enfrenta la humanidad en los próximos años, en Andalucía tiene especial repercusión por su ubicación, ¿no? Y entonces vamos a tener, y ya de hecho lo vemos, periodos prolongados de sequía acompañados con lluvias torrenciales y lógicamente eso no va a hacer perder calidad de vida.
Sí.
Tenemos que hacer, en la medida de nuestras posibilidades, entre todos, que eso no se produzca y si se produzca, que sea en la menor medida posible.
Pues damos las gracias a Juan Manuel Muñoz por acompañarnos en este programa.
Pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.
Queridos oyentes, continúen escuchando Las Mañanas de Es Radio.
Es La Mañana de Sevilla.